当当当当当当当当。
Bueno, hoy ha entrado el trueno y los rayos, pero hoy no ha llovido.
No, hoy no ha llovido.
Hoy no ha llovido. Y me ha gustado.
Mira.
Creo que es. ¿Qué es lo que estoy oyendo?
¿Ah?
¿Te has traído dados?
Ah, sí. A ver. Te voy a dar la palabra si me sale un 5.
Venga, a ver, tira, a ver. Venga, de 5 para arriba hazlo y si no me callo.
Exacto.
Joder, qué mierda, un 3.
Mierda.
¿Pero ahora me tengo que callar todo el rato?
No. Y aparte de todo, te diré que tenemos aquí un invitado especial. Tenemos a Sergio, que nos va a contar todo lo que es referente a los juegos de rol. Porque bueno, es rol y cine.
Rol, cine, juegos de cartas. Igual salen juegos de mesa, ¿no?
Por favor, Sergio.
Juegos de lo que sea.
Juegos de lo que sea. Bienvenido, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien hallado.
Bien atendido.
Sí.
¿Te falta algo? ¿Necesitas algo?
Perfecto.
Vale.
Bueno, lo principal es que hemos estado hablando esta semana, hemos quedado. Estamos aquí todos.
Muchas gracias por venir,
Sergio.
Por invitarme.
Y se nos plantea que los juegos de rol, a mí lo que me gustaría antes de empezar y tal es un poco desdemonizarlo, porque quizá que ahora hablábamos esta mañana de que está mucho más extendido,
sí,
de que antes estaba muy focalizado a lo mejor en, vamos a decir, en los niños rata.
Sí, los raros de clase, a lo mejor.
Claro, de repente, no sé, el que era más introspectivo, sí, o tenía otras costumbres, o vete a saber cómo era, pero de repente, los últimos años, en todos los aspectos, o sea, el friquismo está más, por sí, decirlo así, porque a mí lo de ser friki, como dice un amigo nuestro, no me suena ni bien. O sea, simplemente ya, que una cosa que antes era minoritaria, pues ahora se hace más. Sí. ¿Tú como jugador eso lo has notado?
Hombre, claro.
No, a ver. Pero, ¿cómo, qué pregunta le haces al pobre hombre?
Claro, es decir, yo como no tengo ni idea, tengo que preguntar.
¿Pero qué pregunta le estás haciendo? Quiero decir, Guillermo, a ver, este señor tiene la misma edad que nosotros.
Claro, pero yo no juego.
O incluso es más joven.
Bueno, yo creo. No. Por las arrugas, seguro que es mayor que yo. Por las arruguillas es mayor que yo.
A ver, tú eres muchísimo más jugador, más friki que nosotros, sí, en el sentido del jugador de rol vetusto, ¿vale? Sí. Cuéntanos, ¿tú has sentido que con 15 años, 14 años te miraban raro?
Hombre, claro.
Vale. ¿Y te ha gustado?
Me daba un poco igual, porque como mis padres tampoco me decían, hijo, no mates gente, porque no mataba gente.
Claro.
Pues, pero ese punto de vista de la sociedad estaba. O sea, o al menos es el que como que se transmitía a través de los medios. Y luego con el tiempo, pues ser un jugador de juegos de mesa, de rol, de videojuegos,
ajá,
pues se ha hecho más popular y ya, pues.
Si pudiéramos comparar el nivel de como de aislamiento friki de antiguamente en los 90, que eran los jugadores de rol, la gente que jugaba juegos de mesa y tal, ahora mismo serían los niños rata que están jugando a los, sí, videojuegos, al como
Fortnite,
locos, al Fortnite.
Sí.
¿No?
Claro.
Bueno, quizá que ahora mismo todo el tema de los streaming y de la gente que está con un ordenador está más extendido, pero podría ser a lo mejor los principios de los youtubers, ¿no? Quizá que, y yo no sé si a lo mejor si está tan separado en el tiempo, ¿no?
Yo creo que es el mismo.
Por ahí va.
Claro, es el mismo o la misma tipología, o el mismo las mismas inquietudes de la gente de los 80 o los 90, pero ahora tienen para grabarse y mostrarlo a la gente. Entonces
hay más comunidad.
Claro, y claro, y al ser más popular, pues entonces ya no está mal visto, pero porque es más popular, ¿no? Porque
no por otra cosa.
Claro,
como lo hace más gente, claro. eso propicia que bueno, que no pase nada.
Bueno, vamos a preguntarle a Sergio, porque necesitamos, Sergio, que nos cuentes qué es un juego de rol para la gente que no sabemos nada.
Vale.
Cuéntanos.
A ver, un juego de rol canónicamente sería tomar un personaje, un rol,
uh-huh,
e interpretarlo en una ambientación que una persona o otro, que no sería jugador, pero sería un miembro del grupo de juego, digamos, pone una crea una ambientación y los jugadores toman ese un papel de un personaje que se inventan y pues viven aventuras o digamos trazan una aventura o una historia,
pero dirigida, ¿no?
La dirige digamos, habría dos tipos de jugadores. Los que son jugadores llevan el personaje, ese rol, y luego el que habría un narrador que pondría, daría la ambientación, el contexto de lo de las aventuras que viven, y digamos, impone las reglas, porque tiene que haber unas reglas por las que esos personajes se mueven en ese mundo, y para eso están los dados, el lápiz, papel, pero...
Y ya está.
Ya está.
Y vamos. No necesitas nada más.
Nada más, y una mesa. Bueno, se puede jugar en el suelo, pero...
Es el juego de mesa más barato del mundo.
Sí, incluso yo, en el colegio, con 14 años, y según iba al colegio con un amigo, íbamos jugando al rol. Uno ponía una historia.
Planteaba una situación. Historia,
el otro, y jugamos con piedra, papel, tijera. O sea, que ya sistema...
¡Qué fuerte! O sea, ya sistema sí,
qué bueno. Qué bueno. Sí,
me acabo de acordar de eso, y es verdad... simplemente eso para ir pasando el rato, los 10-15 minutos que tardamos en llegar al colegio, y jugábamos básicamente pues plantear una aventura al otro, y luego eso, para te enfrentas a alguien, pues bueno,
y se resolvía con el
piedra, papel, tijera.
Claro, si es que si te das cuenta, o sea, lo que Sergio plantea es que están los jugadores y está el director de juego, que es el máster. Y lo que, o sea, bajo mi punto de vista, lo que yo viví en su momento hace muchísimo tiempo, porque yo jugaba con Sergio hace un montón de tiempo, la sorpresa que yo me llevé, yo me planteé con vosotros sin saber lo que era, lo que tenía que hacer, y de repente, como dice Sergio, el planteamiento era una situación en concreto, estábamos en una villa medieval, en una plaza, y de repente pues había dos situaciones, había desaparecido alguien y en otro sitio había una cosa. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer fue decidirnos sobre si íbamos a hacer una cosa o la otra, y a partir de ahí se van desencadenando las situaciones, van pasando cosas. Y para mí fue muy sorpresivo porque realmente era como montar, pues eso, una película, una obra de teatro, y colaborar con los demás para ver qué es lo que tenías que hacer. Y dije, esto es maravilloso.
No, claro.
Esto es estupendo, tener que montar esto con los
muy
demás.
Divertido, muy divertido. Sí. Yo he jugado al rol y todas han sido unas muy buenas sensaciones siempre. Con un buen máster. Yo es que he tenido muy buena suerte también, ¿eh?
Claro.
Yo es que he tenido mucha suerte porque he tenido muy buenos másters.
Sí, a ver, el que hace de narrador, máster o director de juego, guardián, tiene muchos nombres.
Sí, pero qué bonito, guardián, sí. Me encanta.
Pues tiene que tener, no experiencia, pero... Tiene que tener más tablas.
Por lo menos las cosas un poquito claras, porque al fin y al cabo eres el que va marcando.
Bueno, a ver, claro, es el que se sabe las reglas, por así decirlo, del juego, porque tiene que haber unas reglas para digamos, un poco las dinámicas de los personajes en moverse por ese mundo. Tiene que haber unas reglas, unas ciertas reglas. Y es el que tiene que dirigir un poco y tiene que conducir, podría decir, conducir un poco a los jugadores, pero... Los jugadores en principio son libres de hacer lo que quieran. Que eso también creo que es... o sea, luego, por ejemplo, ahora hay juegos de videojuegos que se llaman RPGs, que son las siglas de Role Playing Game. Claro, son esos juegos, se les llaman así porque ya es un personaje. Exacto. Y en teoría es libre tu personaje, puede hacer lo que quieras. Lo que pasa que, claro, los diseñadores del juego, los programadores, también han puesto una ambientación para que el personaje vaya por ahí. Sería un poco la traslación a videojuegos de...
Sí, Witcher 3, tenemos todos los Assassin's Creed, tenemos así el Dark Final Souls, Fantasy...
Sí. Bueno, si entramos ya en el Cyberpunk, sería la traslación del juego más emblemático, ¿no?, de la época, a un juego que luego salió como salió, pero que tenía... Yo ese no llegué a conocerlo, el de mesa.
A ver, Cyberpunk, creo que son unas novelas de un escritor polaco, creo, y luego hicieron un juego de rol... En los 80, yo sé si he jugado, y claro, era muy atractivo. Luego, claro, salió el juego el videojuego y ya pues tuvo la fama que tuvo.
Pues es otra cosa. Problemas
que tuvo. Sí, querían hacer algo así. Y sí, ese juego, o sea, O sea, en el videojuego sí creo o querían plasmar lo que es la, la libertad que te, o, que te da, por así decirlo, de llevar un personaje y, en un mundo y completamente libre. También creo que sacaron, o sea, pero este ya tiene 15, 20 años, otro juego así que podría ser un predecesor de Cyberpunk, que era de vampiro. Mm. Llevas un vampiro y era también eso, un mundo libre, o sea, un mundo, sí, tu personaje podía moverse perfectamente muy libre por el por la ambientación del, del videojuego y estaba basado también en un juego de rol, no sé si novelas, porque dicen que las de Anne Rice, Entrevista con el vampiro,
sí.
Creo que es los creadores de ese de, eso, de esos juegos de rol, de ese juego de rol que es Mundo de Tinieblas, bueno, vampiro. Mm-hmm. O sea, no, es, no ha habido ahí un problema, no sé si hay un problema con derechos de autor, porque claro, siempre dijeron que, claro, que si se había basado mucho...
Ha muerto Anne Rice, sí, hace poco y seguro, sí, que su hijo estará ahí dándole...
Sí, bien. Murió hace no mucho, yo me, si me
le estará, sí, dando los juegos de rol.
No, no, que va, para nada. Es, sí, es
un, ahí hubo, una, sí, hubo una especie de polémica o...
Esto, para que la gente que aprenda de esto, ¿qué top hay en los juegos de rol? ¿Hay algunos que se juegan mucho más? ¿Cuáles son las ambientaciones que más se dan en este momento, en esta época, en esta moda ahora?
Pues, a ver, top, o sea, yo creo que ahora hay tantísimos,
claro,
que no sé si hacer un top, pero a ver, los que más se llevan jugando desde siempre, Dungeons and Dragons, Dragones y Mazmorras.
Ajá.
Vampiros, o sea, Mundo de Tinieblas, que engloba vampiro, hombre lobo,
claro, cazador, todo lo que momia, son,
claro, que es
el gótico,
sí, que sería eso, el cine gótico, bueno, novela gótica o ese, esa, ese terror.
Uh-huh.
Ese también se juega mucho, la, la ambientación de Lovecraft, La llama de Tulu, Rastro de Tulu, todas esas ambientaciones también funcionan.
Uh-huh.
¿Qué te diría yo? Bueno, sí, Star Wars, que, claro, ha tenido muchos juegos,
claro,
o sea, si es que ambientaciones, Señor de los Anillos, por novelas, yo creo que por novelas, literatura, o los que tienen muchos años...
Dune ha salido hace poco, además. Dune también.
Dune tenía el juego...
Sí, ha salido el juego de rol en Dune.
Pues mira, vale, no, vamos, sí, sí, me imaginaba que podía...
El otro día lo estuve mirando. Pero,
claro.
Yo siempre me acerco por ahí y dije, claro, de Dune...
Y en Juego de Tronos creo también tiene juego de rol.
Claro, claro.
Bueno, sí, sí, tiene, seguro. ¿Seguro? Bueno, tiene de todo. Mesa, cartas...
Claro.
Seguro que los personajes se mueren enseguida. Bueno, de Tronos. Claro.
De todas maneras, una cosa son los, claro, los juegos, como dices tú, Dragones y Mamborras, y otra cosa, pues las adaptaciones luego de cosas que pegan el pelotazo. Series, claro, libros, películas...
Hemos estado buscando... Que lo tienen todo. Sí, hemos estado buscando antes cuando nació Dungeons and Dragons, y es en el 74... Y tenemos una película que se llama Maze and Dragon. And, ¿cómo era? Maze and... Lo diré. Maze and Monsters. Porque no podían poner los derechos. Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons. Y pues hablando de todo esto. Y sobre todo el problema que tienen los jugadores de rol para encontrar a un cuarto jugador.
Me han trasladado desde Dax. Bueno, en realidad lo han hecho antes de que me expulsara. No iba mucho a clase y eso se reflejaba en mis notas.
¿Y por qué no ibas a clase?
Porque estaba metido en otros planes de estudio. Jugaba demasiado a laberintos y monstruos y ya sabes lo que pasa.
No te creo. ¿Qué nivel?
El 9, nivel 9.
¿Cómo yo?
Ah.
¿No te parece demasiado que ya puedas crear tus propios escenarios?
Sí, sí. Y tus propias fantasías. Lo voy a echar de menos.
Nosotros andamos buscando desesperadamente un cuarto jugador. Es maravilloso. Espera. Daniel, quiero presentarte a Daniel. Daniel, este es Rudy. Es nivel 9.
Hola.
¿Daniel
con nosotros? Pues,
no. La verdad es que no puedo.
Nosotros no somos unos fanáticos.
¿Cada cuánto?
No, no.
Un par de veces a la semana. No.
Ven aquí. Es un nivel 9.
¿Nivel 9? No me lo habías dicho. Apúntalo en la lista.
No puedo. Este curso tengo...
Pero claro que puedes. Por favor, inténtalo solo en una partida con nosotros.
Sí.
Venga, prueba solo una vez, gracias, y no pasa nada.
Gracias. Venga,
y si no te
Robbie.
Encuentras a gusto, siempre tienes tiempo de abandonarlo.
Bueno, si insistís, no tendré más remedio que jugar
bien.
¿Tenéis un vaso de dos?
Sí, trae los vasos.
Lo estoy viendo.
Este es Tom Hanks.
Lo estoy,
¿vale?,
viendo. Son unos fanáticos.
Es una película malísima. He estado buscando cine y rol y es una película malísima que hizo Tom Hanks en 1982. sobre unos jugadores de rol y una desaparición de un chico. Porque ya cuando empezaron a jugar al rol, tenía muy mala fama el rol. Hicieron hasta una película de lo peligroso que podía ser.
Sí.
Claro, hombre. El cine a veces aprovecha cosas que no tienen nada que ver. Pero bueno, por eso. Estamos aquí un poco por eso. Porque nos lo hemos pasado tan bien jugando que se lo tenemos que contar a los demás.
Yo creo que sí. Yo creo que hay que darle una oportunidad al rol, ¿verdad, Sergio?
Seguro.
Y además que los jugadores, yo no he visto gente más maja que los jugadores de rol, que como que abrazan a la peña hasta que lo haces mal.
Sí. ha habido una especie de catarsis, por así decirlo, en la sociedad, porque hay, de hecho, hay camisetas, no sé si la conocéis, hay una camiseta que pone juego a rol y no mato a nadie.
Y no mato a nadie.
Y entre paréntesis, todavía.
Todavía. Jet.
Por eso digo, ya es tomárselo a... A ver, pero sí, en otra época, pues sí, tenía como... Bueno, como pudo ser el heavy cuando...
Claro, el heavy era muy malo y satánico y...
Claro, y los que mataban escuchaban heavy y...
Y los que bailaban rock and roll.
Claro, sí, sí.
Sí, si no, nada más que para jorobar. Sí. La gente mayor siempre está jorobando.
Amargados.
Bueno, se
trata... Ahora es el reggaetón, que es muy malo.
Se trata de buscar una razón al por qué pasan las cosas. Mm. Y entonces, de repente, sí que hay gente que está trastornada y ciertas cosas potencian algunos comportamientos, pero creo que hay que normalizar ciertos comportamientos. No pasa nada, no pasa nada.
Hablando de jugadores de rol, por favor, cuéntanos las reglas secretas no escritas de cómo tiene que ser un jugador de rol perfecto.
Bueno, a ver, como jugador
por de favor, rol... Por favor, Sergio, lo que no está escrito.
Lo que no está escrito es que en el manual el jugador que te va a chafar la partida porque quieres ser si eres el protagonista o por lo que sea estropearle la partida al que la dirige o a otro jugador que juega. Eso no está escrito en los libros y yo creo que no hay que comportarse así. Quiero decir, el jugador al final tiene que pasárselo bien con los amigos y no querer ser... O sea, como no es un juego, por así decirlo, competitivo, no vas a quedar por encima de nadie. Simplemente es poner a tu personaje en ciertas situaciones que salga de ellas y pasártelo bien con eso.
¿Cómo te llamas tú de personaje de rol? Cuéntanos.
Ah, bueno, eso... sí, me... por Lovecraft y las novelas de Lovecraft y demás, ajá, que a mí me gusta mucho, me apodé una vez Randolph, por Randolph Carter, que es un personaje de novelas de Lovecraft, y me conocían así mucha gente. Vamos, pero...
¿Sabes pronunciar ya el nombre de Chulu de Dios Primigenio?
Es que eso, a ver...
¿Qué es Cachulu? ¿Qué es Cachulu? ¿Chulu? ¿Qué,
cómo Chulu,
es?
Chulu, Tulu, Cthulhu... Se supone ajá, que es Cthulhu, porque la...
Cthulhu. No se me había ocurrido, en esa no había caído.
A ver, macho, pero es que hasta ahí, pues eso, estudiosos que han dicho que no, es que la, como es impronunciable por el ser humano, según
la laringe, ¿no?
Claro, amigo. Entonces es un sonido, no sé. Yo una vez escuché a S.T. Joshi, que es un estudioso y ha escrito libros de Lovecraft, o sea, estudiando a Lovecraft y sus obras,
sí,
y él decía Cthulhu o algo así.
Cthulhu.
Pero vamos.
Tantos nombres tiene el mal. Es imposible para nosotros llegar a todos.
Es el mal primigenio.
Pero es curioso porque nosotros jugamos durante mucho tiempo a ¿cómo era? La sombra de Chulu,
la llamada de Chulu.
El de tablero, que luego.
Pero el primero de todos.
El primero de aumentado en Lovecraft es la llamada de Chulu o Tulu.
Esa es, pues.
Pues esa la teníamos
nosotros. La llamada y nosotros, oye, nos echamos un Chulu.
Claro.
Y claro, pues uno decía Chulu, otro decía lo que fuera.
Me acuerdo que invitamos a dos amigos nuestros y dijeron que nunca más querían volver a jugar.
Pero escucha.
Fueron seis horas de juego.
Es que esto va más allá porque nosotros empezamos con la llamada y me regalan Arkham Horror.
Claro.
Entonces, el paso de la llamada de Chulu a Arkham Horror.
Horror segunda edición.
Es grandísimo, aparte de porque tú sacas el tablero, lo pones y flipas por la cantidad de cosas que tienes que hacer. Entonces, lo que dice Inma, nos fuimos a casa de un colega, éramos cuatro, nos habíamos leído las Te lo prometo. Nos habíamos leído el libreto, porque es un libreto.
Sí, hay que estudiar.
Y claro, comparado con el otro, que eran dos páginas ahí impresas, a las 6 de la mañana nos pusimos ya el tercer copazo y dijimos, mira, con el dolor de cabeza que tenemos, vamos a dejarlo, porque era muy potente.
No, yo quería terminar, y no me dejaron,
Pero muy divertido por las cosas que tienes que leer.
Era muy divertido de jugar.
Sí.
Y te metes inmersas y es muy, no sé, a mí me parece muy divertido. Yo creo que es el único juego con el que me he invertido más horas en estudio de voy a hacerlo aquí, esto aquí, lo otro, ¿sabes?
De preocuparte en que
funcionara, porque era yo la que estaba yo guiando y no quería que fallara nada.
Claro.
Pues yo creo, Sergio, que me he confundido un poco hoy. Yo creo que me he confundido. Pues porque hablamos de, oye, vamos a hablar de juegos de cartas, de mesa, de rol y tal. Y yo, con respecto a los juegos de rol, me había preparado unas cosas para hoy, pero siempre bajo la percepción de una youtuber que conozco, que se llama Elizubi, y de la que he visto un vídeo. Entonces yo no sé si el programa va a ir de esto.
Venga.
Hola, ¿cómo están? En este vídeo les voy a hablar acerca de la regresión de edad a nivel sexual. Esto se trata de algunas personas que tienen esta fantasía, que quieren realizar este juego de rol con sus parejas, y algunas personas pueden tener incluso una especie de obsesión con este tipo de actos.
No sé si me lo he preparado bien o no. Es que no, según sé. Va avanzando el programa, yo he hecho como que sí, pero me da la impresión de que no.
Sergio, díselo tú. Yo paso.
Supongo que lo conoceréis. No sé si os acordáis, en un capítulo de Friends,
uh-huh,
en el que, creo que es a Ross, le atrae mucho que Rachel se disfrace de
Leia.
De ella.
Sí, es verdad.
Claro, ese juego de rol, no sé yo si es el mismo, pero...
A ver, y los furgis y todas esas cosas. La gente se disfraza de peluche.
Bueno. Sí, y hace sus cosas, claro.
Pero bueno, porque cada uno... Pero alguien hace algo mal ahí. Quiero decir, si disfruta, pues que disfrute.
Claro, no, adelante, tú tira para adelante.
Claro, ya está, tú tira para adelante. ¿Tú haces daño a alguien ahí? No.
Pues no.
Pues ya está, pues pásatelo bien. Pues claro, disfrátate de Conan, ¿qué más da?
Claro. Pues de eso, pues
pero
de eso
no,
se
muy
trata.
Bien, muy bien. Has visto que has estado estudiando mucho este programa. Sergio te lo agradecerá luego.
Ya, mucho. No, luego lo que voy a hacer es que, o sea, lo voy a poner en otro Word.
Sergio, para otro día. Vuelve, ¿vale? Vuelve otro día, ¿vale? Al podcast. No te siga, ¿vale?
Que esto no te tire para atrás, por favor.
Que esto no te tire para atrás, ¿vale?
Bueno, oye, una cosa. Creo, no me las sé todas, pero es verdad que hablábamos antes de los juegos, ya puede ser de rol o no, en el cine.
Sí.
¿Qué tenemos por ahí?
Vamos a hablar sobre una figura muy importante sobre los juegos de rol, tal y como Sergio nos ha contado, que es el máster. Y claro, el máster, ¿qué tiene un buen máster? ¿Qué hay que saber?
A ver, yo creo que el que dirige la partida, el narrador, tiene que tener ya bastantes tablas, habiendo jugado al juego, paciencia, supongo, porque
con
algunos jugadores, y pues tiene que saber, paciencia y sobre todo eso, tablas, la manera de conducir a los jugadores y a en la ambientación y en lo que van haciendo sus personajes en la ambientación, en el mundo que estén recreando.
Sí, sí, y saber cómo va a oler el ambiente, ¿no? Para decir, va a haber pelea, vamos a...
Hombre, claro. Debe tener en cuenta todas las posibilidades, ¿no?
Claro, y sobre todo, porque no será la primera ni la última, que un máster o un narrador diga, bueno, como una película, como un director, voy a llevar por aquí la historia... Perfecto, van a actuar así, los jugadores van a actuar de cualquier otra manera.
Efectivamente, sí.
Y no va a saber, te va a decir, ¿cómo salgo de esta para que no conviertan mi aventura en la matanza de Texas o en...
Porque sí.
Porque puede acabar fatal, o sea, su historia va a acabar, no, desde luego, como él quería, no.
No sé, sí. A ver, yo conozco un máster estuvo jugando con nosotros y dijo que no había pensado que habíamos estado una hora y media discutiendo sobre si era esa tumba o no.
Yeah.
Y decía que se quería morir, se quería cortar las venas, que se lo había dicho.
O sea, ¿cómo tiene que ser para un máster enfrentarte a una primera partida o a una partida con jugadores nuevos?
Uy.
Pues, es que, o claro, sea, pueden ser amigos, pueden no, pero bueno, tú imagínate.
Yo creo que tiene que haber un previo antes.
Hablar sí. Un poco, plantear la aventura o ver no, por bueno, dónde.
O plantear la aventura no, pero plantear de que. A ver, yo creo que incluso aunque le saliera mal la partida, el narrador, yo creo que tendría con jugadores que no hayan jugado nunca, tendría que decirles, mira, pasarlo bien. Llevar, o sea,
dejarlos llevar.
Claro,
o...
porque básicamente lo que tú tienes que hacer es llevar a tu personaje como tú quieras. Tú has pensado un personaje que es de una determinada manera y tiene unas determinadas filias, fobias,
características.
Uh-huh. Y así te va planteando el narrador situaciones y tú actuar así. Entonces, básicamente así yo creo que se lo va a pasar bien. No va a hacer. Iba a decir locuras, no, hay que hacer locuras, pero. Al final, el narrador, si obviamente, si más o menos tiene experiencia, pues le va a dar igual lo que haga un personaje o no. O sea, el jugador, porque si lo hace porque su personaje, porque cree que su personaje lo tiene que hacer, yo creo que está bien. Vamos.
Yo tengo una pregunta que hacerte. Yo normalmente cuando yo juego al rol intento que mi personaje esté lo más loco y que esté cojo, tuerto y tenga un oído sordo. Nada más que para tener más habilidades en otras cosas.
Claro. Ah, diferentes.
Vale, porque claro, depende mira, si tú estás bien físicamente, no tienes bien otras cosas.
Claro.
Entonces, sí, no. Siempre tengo una...
Ya. Hombre, ahí... ¿Qué? Sí, dime.
La pregunta es, ¿te acuerdas de alguna anécdota de que hayas visto el personaje más loco que se haya hecho alguien?
Ostras, es que anécdotas. A ver, anécdotas, tengo muchísimas.
Vale, pues pero te lo vamos a dejar pensar.
Vale.
Un momento, porque vamos a poner un audio, que esto también es de cine, y para que hay muchísimas películas de roles y de cine. Vamos a ver lo que hace un máster cabrón, ¿vale? Un máster, un manipulador, un jefe de partida. ¿Cómo puede llegar a ser tan malvado? Y ahora no lo ves.
¡El techo del mundo! ¡Leonardo DiCaprio es un mierda! ¡Yo soy el rey del mundo! ¡Ja, ja, ja! ¡La ciudad me besa los pies!
Es tarde. Hoy empezamos una hora antes de medianoche.
Si alguno tiene que volver a casa como la Cenicienta, que lo diga ahora. Una vez comenzada la partida, no podréis abandonarla hasta que yo lo disponga.
Vamos, tío, déjate de coñas.
Shh, que llega hasta mis oídos. Alguien replica contra mí. ¿Es que quieres ser expulsado del círculo? ¡Respeto, lombriz! ¿O te la cargas? Ramón. A ti te doy permiso para irte cuando quieras si has quedado con esa novia tuya que te visita todas las noches. Se llama Sonja, ¿no? Recordemos cómo quedó la partida. Tú, Istar, has sucumbido a tu impaciencia por no decir torpeza. No supiste aguardar el momento adecuado. Y Beldar, para variar, acabó contigo en el laberinto.
¿Cómo te odio, Beldar?
Estás a menos 7 puntos de golpe, te quedan 3. Puedes empezar a jugar con un nuevo personaje. O convencer a alguien para que te lleve junto al hechicero, si quieres ser resucitado.
Slinker, colega. Ya no hay nada que hacer en el laberinto. Beldar ha encontrado la piedra. No sé, llévame con el hechicero.
Mira, tío, siempre anda llorando. Esta vez te va a costar 100 monedas de oro.
¡Formamos un equipo!
100 monedas, Istar. O te pudres en este pasadizo comido por las ratas. ¡Maldito buitre carroñero!
¡No me des las gracias! Tú hubieras hecho lo mismo por mí, compañero.
¡Maldito seas, Beldar! ¡Algún día acabará tu suerte!
En cuanto a ti, Beldar, la piedra que robaste era el corazón hechizado de un guerrero que la Orden de los Mil Ojos había convertido en zombie. Al arrebatarle el corazón, él liberó su alma y te transmitió su maldición. Cogiste la joya sin valorar las consecuencias, movido por tu codicia sin límite y tu arrogancia. Debes aceptar tu castigo y aprender de él. Pierdes 2 puntos de sabiduría. Lo que tú digas. ¿Y en qué consiste el encantamiento?
¿Qué consiste?
No hay secta más poderosa que la Orden de los Mil Ojos. Toda la eternidad sometiendo al hombre. Los brujos de la Orden se valen de personas hechizadas como tú lo estás ahora, para acabar con sus enemigos. A todos los que han osado desafiarles, les despojan de cuanto tuvieron, hasta de sus ropas.
Madre mía, la que se ha liado ahí.
Escucha, es muy fuerte. Este, habéis visto, son 3 minutazos, pero así entendéis lo que hace un máster de juegos de rol. Este es una ópera prima de Daniel Monzón, que se hace en el 2000. Y esta ópera prima fue galardonada en el Festival de Cine Fantástico de Ámsterdam y Mejor Película Fantástica de Montreal. Ojo.
Y el corazón del guerrero.
No está mal. Esta película a mí me gustó mucho, sí. Pero claro, ahora la ves y adolece, bueno, pues claro. Hay cosas que ahora te dices, ¿cómo? Bueno, es un juego de chicos. ¿Vale? Entonces, pues todo es de estar en adolescencia. ¿Qué quieres? Sí. ¿Qué claro. quieres? ¿Sabes? O sea, hay tetas, hay una mujer guapísima que es Neusa Sensi. Mm. Y bueno, pues es el sueño de un niño que tiene problemas y está muy solo.
En la adolescencia siempre adolece de cosas, entonces...
Claro, sí, adolece.
Bueno, pues lo bueno es que está visto bajo el punto de vista del jugador.
Efectivamente. ¿No? Y ahora nos vas a contar esa anécdota que quería... Ya te hemos dejado pensar.
Sí. ¿Eh? A ver, me recuerdo una que me contaron de uno que era que solía ser el que a mí me narraba, era máster. Me contó una vez de una partida en Far West. Far West es un juego ambientado en el lejano oeste. Con vaqueros, típico. Y entonces un personaje se encontró con otro y le dijo, no te quedan balas. Se estaban retando y le dijo uno al otro, no te quedan balas en el cargador, en el revólver, en el Colt. Y dijo, ¿cómo que no? Mira, sacó las balas para enseñárselas.
Y se las enseñó.
No, y el otro ya se había subido al caballo y había corrido.
Claro, claro, claro.
Hostia, qué bueno. Enséñame las balas que yo cojo el caballo. Claro. A la alegría.
Cosas así en partidas. Cuando sale improvisado...
Uh-huh. Eso es muy gracioso.
Claro, ahí es la gracia. No sé si tendrá que ver, porque yo en teatro no... O sea, me gusta, pero nunca he hecho teatro, pero quiero decir, a lo mejor los actores que cuando meten...
Improvisan,
supongo que será esa satisfacción de ver...
Y de provocar una risa entre los actores que están haciendo la misma obra de teatro siempre, ¿no?
Claro.
Claro. Bueno, pues tenemos ahora a... ¿Qué tenemos más? ¿Qué tenemos más, jefe?
Pues, ¿qué tenemos más? Teníamos pendiente una cosita de Isabel, lo que pasa que no es de juegos.
No, pero antes tenemos que hacer la promoción. Perdónanos, Sergio, es que tenemos que... Es que nos pagan, ¿vale?
Claro,
pues,
es que...
Los que pagan.
Los que nos pagan y, pues, bueno, nos pues pagan que, con mucho amor.
Que nada, que queremos mucho y nos quiere mucho Edel, sí, hombre, desde Asturias.
Un besazo, que ha estado mala y no la ha llamado. Me ha llamado y me ha dicho, no me has llamado.
Nada, yo la llamé cabrona, y le dije que estaba harto de que, porque como vive en Asturias, pues claro, los COVID que se coge allí pues son muy verdes, son muy sanos.
Claro, es verdad.
Y bueno, pues
sobre todo, bueno, voy a dejarlo. Que sí, tienes razón, que bueno, pues desde aquí te pedimos perdón. Arrodillándonos.
Un besito muy gordo, edeltraut.es. Sí. Y aquí va la promo de esta semana.
Venga.
Adelante, muchachos. A ver qué me habéis traído hoy. Venga.
Muy cansado, hay que cavar muy hondo para que salga el bueno.
No me convence.
Hola, empezamos hoy nuestro nuevo curso de torno en vídeo. Hoy vamos a ver en este capítulo cómo centrar el barro.
No me gusta.
O sea, lo que es leña, lo que es el proceso con que se le da el ahumado a la cerámica.
No, es que no es esto lo que quiero.
Arcilla de Cudillero. Pues aquí la tenemos.
Al fin, algo que merece la pena. Edeltraut.es. Edeltraut.es, hombre.
Ay, coño, ya.
¿Qué dice?
Pues ahí tenemos nuestra promo de esta semana, nuestra promo asturiana.
Muy bien.
Y nada.
Tenemos muchas referencias de juegos de rol en el cine.
En el cine, sí.
A mí me suena The Stranger Things, es la que me ha salido así desde el principio.
Sí, en Stranger Things juegan, creo que juegan a Dungeons and Dragons.
Juegan a Dungeons and Dragons y tú tienes muchos más.
A ver, yo en E.T. sé que es la referencia así más antigua que yo conozco. Spielberg le pidió a los chicos cuando estaban en casa de Elliot, el hermano de Elliot y sus amigos, cuando estaban en casa antes de conocer a E.T., Elliot, están jugando a un juego. Y Spielberg les dijo, bueno, jugad a lo que juguéis en vuestra casa. Y jugaban a Dungeons and Dragons. O sea, los chavales jugaban en la realidad a ese juego.
Es verdad. Y el expediente X también, cuando Mattler desaparece su hermana, que se lo lleva el OVNI, también están jugando al rol.
Es verdad.
Que lo sepáis. Es que me acabo de...
Es verdad.
Acabo de...
Lo he recordado también, es verdad.
Sí, sí, me acabo de acordar que estaban jugando también al rol. Luego, al Dungeons.
Obviamente, Big Bang Theory, como buenos frikis... Pues juegan ahí, bueno, yo he visto que a juegos de mesa conocidos salen en la serie, creo que también de cartas.
Juegan al ajedrez tridimensional. De Trekkie.
Sí. Sí.
Existe el juego.
Sí, sí.
Yo creo que ese juego lo han popularizado, se conocería en el ámbito Trekkie, pero yo creo que lo han dado a conocer mundialmente porque si te das una vuelta por cualquier sitio, tanto para comprar como para mirarlo, el ajedrez tridimensional no es solo de Star Trek. Ya es patrimonio de la humanidad.
Pero es que lo mejor de todo es que el actor de Sheldon Cooper odia todo lo que es el frikismo, no le gusta nada, no es nada friki. Y la gente se le aparece diciendo, mira, tal, sí. No sé qué. Y el otro, hola,
¿Qué?
No.
El que sí creo que le gustan los cómics, juegos de mesa, rol y tal, es Leonard, el que hace de Leonard.
Sí, ese sí que es friki de verdad.
Sí, ese sí.
Ese sí que es friki de verdad. Y bueno, y la única universitaria es la novia de Sheldon, que es la única que es, además, sí. es neuróloga.
Sí, creo que el papel que hace en la serie... Estudió,
ella estudió eso.
Sí.
Es que es la única que tiene másters y tiene una tesis doctoral. Vamos, que es un genio.
Es un genio, sí.
Bueno,
sí.
Es que esa niña siempre ha sido una superdotada desde siempre.
Sí, ya salió ahí en Blossom, ¿no?
Sí, salió. Era Blossom. Sí, era Blossom.
Es que fíjate, pasan los años y de repente pega otro pelotazo.
No, que van, pues si la querían echar y no la querían pagar lo mismo. Si tuvieron que ponerse en huelga a los actores para que a las chicas les pagaran lo mismo que a ellos.
Ostras.
Bueno, es que estamos siempre con lo mismo.
Sí, sí, bueno, perdonad, es que no he querido entrar en ese tema, pero es que ya ha salido. Bueno.
No, pues el tema de, fíjate que estabais hablando de lo del el ajedrez tridimensional y voy a cómo una película o una serie le puede dar una significación tan grande o un protagonismo tan grande a un juego. Porque me viene a la cabeza ahora mismo, además de este ajedrez tridimensional, el ¿cómo se llama? El de Yarik de Star Wars, que es el juego en el que monstruos tridimensionales en un tablero están luchando entre ellos mientras Chewbacca y C-3PO están ahí y resulta que investigando un poquito, el juego existe, te lo puedes comprar, pero es que con todos los avances que tenemos ahora de impresoras 3D y tal, ya tienes tus ficheros y tal para sacarte el juego entero, para pintarlo, o sea es una cosa mala.
Seguro que Sergio sabe y tiene amigos, o él mismo tiene amigos que tienen muchas cosas hiper frikis en el sentido de Warhammers pintados a mano.
Eso tiene que ser.
El juego de rol, lo bueno que tiene esto, yo creo que es que ha sido como la teta donde le han mamado todos los juegos de mesa.
Sí. Juegos
y
de
todos
mesa.
Todos los juegos de videojuegos, de hecho.
No, eso seguro. A ver, juegos de mesa en los 70.
Aquí en España no había ninguno.
Palé, Monopoly, Hotel, a lo mejor.
Sí, Hotel.
Claro,
y el quién es quién, y el que metías y que sacabas un hueso de una señora. El que metías un hueso.
Ah, sí, el Operación, sí.
El Operación.
Ostras, qué juegazo, macho.
Esto en España, pero claro. Es que en Estados Unidos había gente que tenía ya, que empezó juegos de mesa, y en Alemania, por supuesto.
En Alemania, sí.
Es que hace muy mal tiempo en Alemania, es normal. ¿Qué haces con los niños? ¿Qué haces con los niños ahí? Claro.
Pues sí, sí, no. Bueno, es que, bueno, juegos de mesa.
A mí me encanta el. Es Mansiones de la, locura.
De la locura.
Me encanta jugar. Claro, y el May and Die, me gusta. El May and Die, me encanta jugar a ese. Es que son de Lovecraft.
¿Y conocéis, cambiando de tercio, el Dixit? Que es un juego de cartas,
sí, me encanta.
Que es muy imaginativo. Pues hablando con Inma hace un tiempo, no el Dixit, sino otro que utilizaba este tipo de cartas.
Sí, el
que no me acuerdo cómo se llamaba. Que en ese hice yo de máster.
Es verdad.
Entonces es una mansión en la que hay un asesino. Tienes que identificar al asesino por diferentes partes de su cuerpo. Y como en el Cluedo, con el arma, la habitación y todo eso.
Compré la expansión y todo.
Es una mezcla impresionante.
Y Mysterium.
Eso es.
Mysterium.
Mysterium. Y además de
ser... Era precioso, ¿eh?
Es muy bonito. O sea, lo que es el juego, la caja y tal.
Visualmente es muy bonito, sí.
Es muy bonito. Y yo me acuerdo que cuando me puse el separador que tienes tú ahí con tus cartas y tal, yo creo que pocas cosas me han hecho sentirme tan bien. O sea, he sido muy pocas veces máster, en pocas cosas. Pero la cosa de dar las pautas, de ver lo que está bien, lo que está mal, y tener que callarte muchas veces.
Es verdad, el Mysterium tengo que sacarlo más.
Ese juego además es súper imaginativo. Sí. Creo que resume todo lo
es
que...
Es una especie de Dixit y Cluedo.
Lo mezcla, sí.
Y lo mezcla muy bien.
Así que, ¿y qué me
decís? Pero bueno, a ver, has visto, no somos nada de rol, de nada. Es que el rol necesita mucho estudio, Dime que no. O sea, un máster tiene que estar ahí estudiando el juego.
Claro, el narrador tiene que conocer bien el mundo en el que va, por el que van a discurrir los jugadores. Entonces, sí, tiene que no solo conocerse su historia, sino conocer, por así decirlo, ese mundo. O sea, todas las reglas, la historia, los personajes que no van a, o sea, que él va a representar que no son jugadores. Entonces,
es muy duro, o sea, es que es un tocho, o sea, yo he visto todos los de Dungeons and Dragons y Lovecraft y tal, es un tocho de 400 páginas.
Las reglas es más denso. Pero yo que he dirigido y he jugado, a ver, son satisfacciones diferentes, pero el jugador, cuando tu personaje evoluciona, eso es un tipo de satisfacción, pero el narrador, cuando la historia, aunque evolucione más o menos bien, pero evolucione, o sea, también yo creo que supongo que será la de un director o de un actor, que la historia avance, evolucione, eso también yo creo que genera satisfacción.
Genial. No, a ver, es que claro, ver quién quiere ser máster. Yo nunca he pensado en ser máster, pero claro, cuando ya has jugado mucho tiempo siendo jugador, te da como las ganillas, como que las ganas de decir, me gustaría...
No, o lees una historia, y dices, esto hay que jugarlo.
Esto es roleo.
Claro.
Esto va para rol.
Sí. Mira, esto me recuerda a una anécdota, bueno, una anécdota no, un dato, que Alex de la Iglesia,
director,
es verdad.
Se ha lanzado ha publicado ha escrito una historia ambientada en la llamada de Tulu. Es que no sé si es la llamada de Tulu o el rastro de Tulu. Creo que es la llamada de Tulu.
Ajá.
Editada por, puede ser, Edge. Bueno, pues la editorial esta supongo que le encargó o... Porque Alex de la Iglesia...
Serían colegas.
Sí, o se conocerán. A ver, Alex de la Iglesia es muy... Le gusta... Está muy inmerso desde hace seguramente muchos años en este mundo también, juegos de rol, juegos de mesa.
¿Cómo tiene que ser jugar con Alex de la Iglesia de máster?
Claro, que te dirija un director. uno ya creerse actor y dije, bueno, no, tú juegas la partida, ¿no? No te creas diva. No, pero pues sí, ha escrito una historia de una aventura y se la han publicado y no la he jugado. Y,
la broma macabra,
sí. Claro, ahora recordando la de, ¿cómo se llama la película esta de Alex de la Iglesia?
El Día de la Bestia.
El Día de la Bestia.
No, sí, que ahí tiene ahí, yo creo, puntos también.
Sí, de rol total, con las pistas.
El grupo intentando solucionar el problema. Claro,
claro. El personaje, los personajes.
Y luego, por ejemplo, la comunidad también tiene, por ejemplo, referencias a Star Wars.
Pero sí, hay un friki ahí. Claro. Alex de la Iglesia siempre tiene un friki ahí para salvarse.
Sí, sí, pues sus películas tienen. Sí, tienen como, no sé, guiños, pero bueno, que para él, claro, están en su mundo, pues.
Claro, pues se ve reflejado en él. Claro. Acuérdate del Darth Vader en la comunidad.
Claro.
Qué maravilloso.
La comunidad. Oye, ¿qué película? Y qué poco he oído hablar de esa película y cuánto me gustó.
Y qué buenos actores todos.
Esto es cuestión de gustos, pero a mí me encantó.
Es muy dura de ver, ¿eh? Es que es muy dura de ver, ¿eh? Es que tu vecino sea tan cabrón es muy que duro es, de
aquí
ver.
No hay quien viva, pero.
Pero a lo bestia.
Pero sí, en plan siniestro.
A lo Alex de la Iglesia.
Sí, total, total. O sea, sí, es una cosa mala. Es una cosa mala.
Sí, sí. Os cuento, hay una película en YouTube que se llama The Gamers. Los jugadores, uh-huh. ¿Vale? Esta película ya te la mandé a ti por un enlace de YouTube. No te la he mandado a ti porque. Creía que Guillermo te lo iba a mandar a ti, pero él no me ha hecho ni caso, como veo con esa. Pues te he mandado un enlace. En YouTube tenéis que se llama The Gamers. Y según todos los jugadores de rol que yo conozco y que he leído por todas las comunidades, es la mejor película, es la más fidedigna, uh-huh. En el sentido de cómo es una partida de rol. Y de hecho, a la gente que empieza a jugar al rol, la ve y le gusta mucho. Entonces, la tenéis en YouTube. Por favor, sí, tenéis que echarlo. Vas a alucinar. O sea, está todo. O sea, todo lo que pasa en un juego de rol, todo lo que pasa en una partida y cómo son los jugadores. El principio es, ¿dónde está Elliot? Y dice, pues es que se ha ido con su novia. Y dice, pues ya sabemos que lo hemos perdido.
Aquí no hay nada.
No
que
vamos
hacer,
a hablar ya. Más de sobre este tema, ¿no? Y hay ciertos guiños. Al principio es como un poco cutre porque está hecha con cuatro medios, no hay más medios, pero está hecha con tanto amor y con tanta fidelidad sobre una partida de juegos de rol que os va a enloquecer y os va a gustar mucho.
Vale,
y ahí os lo dejo. Y todo el mundo que juega al rol tiene que ver esa película que se llama The Gamers. Ya te mandaré el enlace que te lo mande.
Voy a preguntar, sí.
Te lo mande ahora Guillermo para que tú la tengas. Está en inglés, no está subtitulada en el castellano ni nada, pero bueno, yo creo que es un inglés que es bastante aceptable para poder seguir. Y habla pues sobre todo esta comunidad de cuatro personas que están jugando al rol y cada uno tiene pues el bardo, el no sé qué,
estereotipos.
Todos son los estereotipos del Dungeons and Dragons y todo lo que les pasa ahí en la parte del rol.
Bueno, pues nada, ya lo he localizado. Dentro de 5 minutos me pongo a verla.
Os vais a reír. No, es que yo la he visto la mitad y es que es muy divertida. Es como, ¿os acordáis en la última partida el máster diciendo? ¿Os acordáis en la última partida lo que pasó, lo que escribí, lo que leísteis el texto y dice, he perdido la hoja? Y dice, bueno, pues vamos a leerlo otra vez. Entonces tienen que empezar a volver a leer las cosas. En fin, que la persona que haya jugado al rol se va a ver identificada y si no has jugado al rol, la vas a ver y vas a saber lo que es.
Te vas a poner en situación, claro. Exacto.
Y nada más, y os voy a contar.
Hay una cosita que yo quería contar, y es que hay algo que está intrínsecamente, como se diga, unido a los juegos, a todos los juegos de mesa, independientemente de lo que sea, que son los snacks y las bebidas.
Es verdad, tienes razón.
O sea, que es de una partida, lo decíamos antes, que es de una partida de rol o de lo que sea, de un parchís. Si los gusanitos.
Lo que diferencia de un grupo de edad a otro en un juego de rol es los snacks. O sea, al principio empiezas con chetos y terminas con manzanas cortadas.
Y ojo, lo que recomendamos desde aquí fervientemente es comprar funditas para las cartas. Siempre. Sí. Las cartas hay que tenerlas. Y aprovechamos para deciros, pasar de las patatas de huevo trufado, de solomillo con ternera, de pimiento del piquillo.
Sí, por favor.
Tenemos gusanos los de gominola de 900 gramos. Tenemos helados Häagen-Dazs sabor tomate y zanahoria.
No, qué asco.
Pero, ¿qué es lo que todavía no habéis probado y tenéis que tener en todas las partidas?
Estoy deseando.
La petricola.
¿Hay petricola?
Hay petricola. Y va y empezamos ahora mismo.
Cariño, este día está siendo realmente estupendo y feliz.
Lo sé, mi amor.
Pero es que me encuentro un poco mal. No quiero fastidiarte el día. Es que me ha dado un retortijón.
No hay problema. Siempre llevo en el bolso petricola.
No jorobes un día de amor, o en el parque o con tus suegros, por un retortijón. Bebe petricola.
A partir de ahora vas a tener siempre petricola en las partidas, me han dicho, ¿no?
Bueno, habrá que probarla, ¿no?
habrá que probarla primero.
No, yo creo que está muy rica.
Vale, bueno, pues tú mismo. Sergio, ¿tú qué comes cuando juegas al rol?
A ver, como son partidas, como es básicamente una reunión larga, una partida, bueno, que pueden ser cortas, pero normalmente van a ser largas, pues evidentemente tienes que habituallarte con... A ver, lo normal es... con, no voy a decir marcas, de cola, petricola puede ser.
Perfectamente.
Venga. Y pues sí, snacks, porque es lo más cómodo estar con un lápiz y unos dados y estar...
Y comiendo, con la otra.
Y estar comiendo. Pero, y eso sí, bautizar siempre una... Como en rol siempre se juega con una hoja de papel donde están los datos de tu personaje, claro, que se llama ficha. Uh-huh. Bautizar siempre la ficha con petricola o... snack...
o con grasita de buena del dedo.
Del Mercadona, grasa de patata de Mercadona también.
Sí, ¿no? Sí, sí. Yo he de decir que depende de la cantidad de años que tengas, cambia los snacks.
Puede cambiar, sí.
Sí, porque nosotros ya hemos empezado ya a comer manzanas partidas.
Bueno, al final es lo último que se termina comiendo.
Claro, porque nos estábamos poniendo muy tochos ya.
Es que pierdes un poco la noción y
empiezas a comer.
Es un sin Dios.
Sí. Claro, sí. A ver, con una edad, pues, con quien. Sí, adolescencia, te pueden llamar siempre, pues, eso, chuches. Snacks. Pero sí, obviamente, lo que te quite la gusa.
Eso es bueno.
Hombre, eso es lo que va para la buchaca.
Amén. Esto, cuéntanos, ya para terminar, Sergio, si alguien quiere ponerse a jugar al rol. ¿Qué es lo que tiene que... hay que animarle? ¿Qué es lo que... ¿qué consejos le das?
Uf, a ver. Que quiera jugar, o sea, que quiera probar una partida.
Ajá.
Y, a ver, evidentemente, si no, o sea, si no conoce nada de este mundo, no conoce a nadie que haya dirigido o haya jugado, pues a ver, hay muchísimas tiendas, pueden ir a tiendas, y hay o juegos de mesa, juegos de cartas o juegos de rol. Te van a enseñar, te van incluso a hacer demostraciones. Yo creo que a partir de ahí, lo que pasa es que, claro, como yo en él nunca, o sea, la primera vez que accedí fue, pues, o por un hermano, o por un compañero de clase, un amigo, pues no he tenido ese hándicap.
Esa evolución.
¿No? Claro, diferente de no conozco nada de este mundo y quiero entrar por primera vez y no conozco a nadie. Pero sobre todo las ganas, porque yo creo que ahora vas a una tienda donde vendan juegos de mesa, juegos de, y te van a orientar.
Te van a orientar.
Sí, siempre. O te van a decir, pues mira, bueno, yo he conocido, incluso he estado en asociaciones, hay asociaciones de jugadores de rol, en muchos sitios, y te van a decir, pues mira, hay una asociación en este sitio, en este barrio, o si es una ciudad más pequeña, y te van a decir... Ahí se reúnen y te pueden...
Y que es una muy buena forma de hacer amigos y de, bueno, y de pasarlo bien. Gratis. Ah, no,
claro.
Y sin beber, sin drogas. Es que es algo, es
bueno,
una
eso
cosa
en
muy sanita.
Sí es una droga.
Bueno, sí. Pero, no, al es final una cosa termina... muy sanita.
Pero,
sí,
un vicio más sano. Eso,
es un vicio más
sí,
sano.
Sí.
Bueno, va. Es decir, sí. Plantéate que... Y además le das al coco. Yo no conozco a nadie que no...
O sea, mira, por ejemplo, en los juegos, o sea, normalmente en los manuales de juegos de rol, ahora se tiende a poner que hay estudios de lo beneficioso que es, en el sentido de que yo creo que para soltarte, que yo soy una persona muy tímida, por ejemplo, o siempre lo he sido, pero para soltarme, o sea, los juegos de rol, o aparte ya de lo de que es sociabilizar, soltarte con con la imaginación o con cómo enfrentarte a una situación como es una, por así decirlo, pues eso, como cualquier videojuego, un juego. Como es un juego.
O sea, sí, una especie de, como de test, ¿no? De claro, la vida.
Es una demo. Sí, es una demo.
Es una demo.
Entonces, sin riesgos. O sea, luego lanzarse o hacer una acrobacias con red. Entonces, eso yo creo que puede ser beneficioso para gente que le cueste o.
Que no, tenga un miedo social.
Por ejemplo, sí, sí.
Sí, sí, sí. Yo lo recomiendo a todo el mundo. Yo, si hubiese jugado al rol antes, todo hubiese sido mejor.
Bueno, sí, yo creo, vamos, sí. Para mí fue muy satisfactorio porque, vuelvo a repetiros, que ver cómo funcionaba y tener que imaginar, que plantearme cosas, que hablar con los demás de lo que tenía que hacer en ciertas situaciones, me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Y es cierto lo que dice Sergio, que al final te ayuda a salir un poco de tu burbuja también.
Sí. Sí, es
verdad. Y algo que quería añadir es que incluso en las tiendas, en los locales, en los de cómics, de juegos, pues aparte de que te puedan ayudar a elegir o asesorarte en lo que más o en lo que puedas permitirte, bueno, pues se montan partidas.
Claro, claro.
Se juega en prácticamente todos los locales. En mi barrio han abierto 3 en los últimos meses y siempre que paso tienen su mesita y tal, y siempre están llenos. Claro. Siempre están pillados los sitios.
Sobre todo ahora mismo que ahora hay juegos de mesa que hacen de máster. El juego de mesa hace de máster, sí. Y entonces tú vives una aventura y es el juego el que te está contando lo que está pasando, sí, y te va guiando y tú puedes hacerlo y es sencillo, quiero decir.
Sí.
No te hace falta tampoco ya tener un super... Lo mejor es tener un máster, pero si ya no tienes, pues tienes otros medios para poder tenerlo. Quiero decir, está muy bien. Jugar siempre es muy sano. Jugar sin dinero, ojo.
Claro.
Bueno, pues para terminar y para la gente que le gusta esto de los juegos, he elegido una película, Guillermo, que se llama The Game, de David Fincher, no sé de qué año es, no me acuerdo. Ah, sí, es de 1997.
Qué gran año.
Con Sean Penn y Michael Douglas. Y bueno, pues sabes, el director de Seven, Perdida, en fin, esa gente. O sea,
y con ese nombre de Game tenía que estar aquí.
Y claro, y cómo no iba a estar. Pero tenemos muchas más. Tenemos también Nadie Conoce a Nadie, que es la de Sevilla, acordaros. Tenemos también...
Hombre, por hablar, tenemos Jumanji.
Jumanji.
Que Jumanji... Claro. Habría, me encantaría ver cómo es el juego de tablero que hay. Si tiene o no tiene que ver.
Yo he visto youtubers que se ha hecho...
Que han hecho el tablero.
Que han hecho el tablero desde cero. Con el imán y con todo. O
sea, tiene que ser increíble. Hostia.
Sí. Es flipante. Y nada más. Y bueno, también tenemos Escape Room. La película.
A mí me gustó mucho la 2. La 1 no tanto, pero la 2 me gustó mucho.
¿Pero la 2 te gustó?
Es que yo no sé por qué, pero de repente las segundas partes las he visto antes que las primeras y me condiciona que la primera no me guste tanto. No lo sé.
A mí me gustó mucho más la primera. Bueno, en fin, pues nada, os
dejo
aquí.
The Game.
Aquí os dejamos The Game para que la veáis.
Claro.
¿Cómo estás?
Mejor que nunca.
¿Y Elizabeth?
Nos divorciamos. Se casó con un pediatra o un ginecólogo pediatra que vive en Sausalito.
Qué pena. Me gustaba.
¿Cómo te va a ti?
¿Ya me habías perdido la pista?
Desde la reunión familiar en rehab. ¿Qué te trae por aquí, Conrad? ¿Todo va bien?
Sí.
¿Necesitas algo?
No.
¿De veras?
No necesito nada de ti, de verdad. Estaba desnudo, tumbado en una playa cerca de La Habana, cuando de repente me acordé. 12 de octubre. El cumpleaños de Nicky.
11 de octubre.
¿Qué más da? Esto es para ti.
¿Qué es?
¿Qué se le regala a un hombre que lo tiene todo?
Centro de recreo y servicios. Ya pertenezco a un club de golf.
Llama ese número.
¿Para qué?
Te hacen la vida divertida.
¿Divertida?
¿Sabes qué es eso? Hay gente que se divierte. Es un servicio de entretenimiento.
¿Un servicio de compañía?
Una profunda experiencia vital.
Perdón, le traeré otra servilleta.
No importa, déjelo.
Dime qué llamarás.
Te he dicho que sí.
No lo has dicho.
¿Sigues bajo tratamiento?
¿Por qué lo preguntas?
¿Van a comer ya los señores?
No pretendía que sonara así.
no sigo bajo nada. Ni siquiera voy al psiquiatra. Y estoy fenomenal. ¿Le importaría? Seguro que eso te va a gustar. Es lo mejor que me ha pasado en la vida.
Llamaré.
Hazlo, por tu bien.
Ya te lo he dicho, no insistas. Luego llamaré. Lo que ocurre es que detesto las sorpresas.
Lo sé.
¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos, señor Manolo! ¡Cumpleaños feliz!
¡Bien! Pues nada, aprovechamos Martín Scorsese, que es suscriptor y oyente de este podcast.
Por supuesto.
Para felicitarte, Martín. Felicidades por tu 80 cumpleaños.
Amén.
Y bueno, pues nada, ya nos veremos. Déjanos los comentarios que creas que tienes que hacernos, porque la verdad es que siempre la gente se vuelve loca con estas cosas. Y nosotros estamos encantados de atender absolutamente todo lo que nos digáis, porque para eso está.
Sergio, ¿te lo has pasado bien?
Genial.
Pues, siempre le dejamos al invitado que le despida a él. ¿Te parece bien?
Bueno, pues nada, que la gente juega juegos de mesa, juegos de rol, lo que juegue.
Muy bien.
Adelante, pues jugamos y nos despedimos hasta la semana que viene, que por aquí andaremos haciendo algo. Muchas gracias, Sergio, y bueno, contamos contigo para la próxima.
Lo que queráis.
Que estamos apuntando ya.
Vale.
Pues nada.
¿No vamos? Besitos para todos.